¡Ley! Bienvenidos a este episodio número 20 de ¿Qué es la que? Mi nombre es Frank y como siempre ando acompañados por mi compadre, Rode.
¿Qué es la que, Frank?
No puedo evitar reírme así. Todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Y tú, pa?
Aquí todavía comiendo pavo.
¿Ya? Hay cositas de cada mes que siempre me encantaría sacar del episodio.
Y puedo decir que ya llegó la Navidad. ¡Pavo, pavo, pavo!
Todavía te queda pavo congelado ahí en la...
Gracias a una cierta persona tengo pavo, sándwich de pavo, hamburger de pavo, sándwich de pavo.
A una personita en todo caso.
Pasta de pavo. ¿Qué tú quieres que te haga?
¿Algo más?
Albóndiga de pavo.
Y de todos los estilos.
Ensalada de codito. Tenemos arroz y todo lo que puede haber. Y postre.
Ya eso será para los gatos, ¿verdad? Porque está ya cuando saque este episodio, eso tiene que estar.
Una persona descartado. Que vive a mil como yo, pues se congela y ya.
¿A qué? ¿A mil?
A mil. Se congela y todo está resuelto.
Ay, nos fastidiamos con Johnny Depp ahora.
Bueno, prácticamente estamos así.
Redes sociales.
Gracias por aquí.
Facebook.com/queeslaquepod.
Instagram
@queeslaquepod.
Y Twitter
@queeslaquepod. Y como llevamos ya la costumbre de decir, entren a iTunes, entren a iVoox o a cualquier aplicación de podcast que usted le guste. Y si tiene la capacidad de escribir un review dentro de esa aplicación, escríbalo, denos los 5 estrellitas para que la gente nos siga encontrando y esta comunidad de que es la que siga aumentando.
Y quiero recordar y dar las gracias a Francesca por el episodio de la semana pasada.
Estuvo buena. Inteligencia emocional.
También queremos darle las gracias otra vez a Tatiana, que es el de los perritos.
Y que ese también fue... Sí, mucha gente le gustó. Parece que tenemos bastante animal lovers.
A Linette, que fue una de las
producción,
primeras.
Producción.
Y obviamente a Mauri, que salió en Entérate.
En el Entérate de cuando hablamos de quién era Captain Marvel.
So, que lo pueden seguir para toda la...
A Mauri Raz, fotos.
Se las vamos a poner abajo. Sí. Todo lo que sea
en esto fotografía. No es video centella en las notas. Tú lo dices abajo como si saliera en una pantallita.
Estoy aquí.
Sin comentarios. Pero este...
episodio.
También tenemos que... Pues, será para las futuras agradecimientos porque todavía, pues, ¿verdad? Pero tenemos también una invitada especial.
Tú me dijiste a mí, ajá, que si yo estoy como Johnny, ¿qué?
Johnny Depp.
Depp. Pero yo no, entonces esta que
Johnny
es J-Lo.
Deep. ¿Ah?
J-Lo. Con contrataciones, calendario.
Ay, eso son aguas profundas, yo no me voy a meter.
Yo sí lo voy a decir, porque independientemente, ajá, después de una larga espera, ajá, tenemos a nada más y nada menos que mi amiga Giselle. Y no es la que canta.
¡Aló!
¡Que caiga el confeti!
¡Yey! Yeah, ya alisaste.
Eres check. Un exagerado.
¿Cuándo no?
Tienes razón, Frank. Tienes razón.
Tenemos que darle, aunque obviamente no salen los nombres, pero a las dos chicas que salieron también en lo de educación.
Ah, sí, que ya está, ya tenemos planificando, está en la olla. 2019. Bueno, no está en la olla, están los ingredientes afuera con la olla apagada y en algún momento empezaremos a menear los ingredientes para ese episodio.
2019 promete un episodio intenso y caliente. Pero nada, hoy tenemos aquí a Giselle. Gracias, Giselle, por haber llegado al estudio.
Giselle es
una larga espera.
Una gran amiga, y nueva colaboradora, ¿verdad? De qué es la que. Giselle, cuéntanos de ti, quién tú eres.
Antes de que empiece.
Ay, bendito sea Dios. Nunca hay una introducción.
Te quiero dejar claro para todas aquellas personas que Giselle también estuvo en los orígenes del podcast.
Claro que
estuvo
sí.
Estuvo detrás de la mente maestra.
Ella fue parte de la producción. Exacto. Pero eso no lo puedes decir después de que ella introdujera su parte.
No. Ahora sí.
Ay, Dios. A él le gusta siempre romper el hielo.
Sí, no. Y después tenemos una pelea porque lo mando a callar para que no interrumpa a la gente. Pero dale, G, cuéntanos, ¿quién eres?
Pues yo Giselle.
Giselle.
Yo, Giselle, llevo trabajando, ¿verdad?, entre los medios de comunicación, etcétera, como más o menos 11 años. Un poquito menos de lo que conozco a José. Así que él me ha visto crecer en esto y sabe lo mucho que a mí me gusta todo lo que tenga que ver con comunicación. Me gusta hablar también bastante, no tanto como a él. Yo lo dejo que él hable, pero me lo disfruto y me gusta, ¿verdad?, todo lo que tenga que ver con comunicaciones.
Aquí tienen a Rodena por aproximadamente 50, una hora máximo, escuchándolo y viendo cómo interrumpe a la gente y viendo cómo introduce los temas, pero 24 horas de este muchachito. Es
normal. ¿Qué sé yo?
Hashtag normal.
Sí. Pero, o sea, la gente no se.
Bueno, Giselle, para los que obviamente ya han escuchado otros episodios de nosotros, saben que nosotros trabajamos como maestros en el Departamento de Educación, y Giselle también ha hecho charlas, ¿verdad?, a estudiantes. Casi siempre son de liderazgo, ¿verdad?
Sí, liderazgo es otro tema que me apasiona, así que busco mezclar, ¿verdad?, lo que tiene que ver con comunicaciones más el liderazgo.
Y actualmente estás trabajando en una compañía, pero no estás haciendo, no es charlas.
No, llevo 10 años trabajando en una compañía de seguros, pero en el área de comunicaciones, así que todos los días tengo que leer y leer y leer y escribir y leer y escribir y así sucesivamente.
Pues ya que ella dijo qué es lo que hace en su compañía, ¿cuál es el tema, Rodé?
Los errores y horrores más famosos que esta joven ha tenido.
Bueno, que hemos visto en general.
Que hemos visto realmente en
sí, general. Porque no es que todo lo que se va a hablar aquí es que ella lo ha visto necesariamente en su compañía. Son cosas que a ella trabajar como copy, ¿verdad? Copywriter.
Sí,
es la que trabaja.
Sí.
Pues, es la persona idónea que nosotros traímos para hacer una crítica constructiva de esas campañas.
No, y como tú dices, no tiene nada que ver con mi trabajo necesariamente. O sea, todos los días abrimos el periódico, abrimos las redes sociales, vamos por ahí, los letreros te gritan. Y díganme ustedes, que no les dan ganas de llorar a veces.
Los letreros que escriben a mano en los baños públicos de los sitios.
Eso es. Eso. Pero la primera parte sería, ¿qué cosas hacen que tus ojos le duelan cuando tú tengas que leerlo? ¿Cosas como qué?
Como pasar por la avenida Esmeralda en Guaynabo. Y encontrarte a tu mano derecha con un letrero de una oficina médica que dice, abierto ya, 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 con acento, ya. ¿Cuándo ya ha llevado acento? Nunca. Porque si me dices que dice solo abrimos, qué sé yo, X día, y el solo lo tienes con o sin acento, pues mira, en algunos momentos eso lleva acento, en otros no, pero ya.
Y que está el debate de que solo ya le quitaron el acento en la Real Academia.
Exacto. Pero yo podría entender si lo veo con el acento.
Exacto. Por la costumbre, fuerza de la costumbre.
Exacto, pero ya nunca ha tenido acento. Y sigues en
es
esa misma
aguda
avenida
y termina en A.
Por eso mismo no lleva acento. Pero lo peor no es eso. Es que sigues esa misma avenida. Y un poquito después, a mano izquierda, ni me fijé el nombre del sitio, ni qué venden, ni nada. Porque tenían el mismo letrero de abierto ya. Parece que estaba en especial.
Pues yo creo que el error es tú.
No.
Ay, Dios mío. Eso fue que se compartieron la agencia publicitaria.
Sí, estoy segura que... Mira, te sobró un letrerito, dámelo. Y nadie se dio
lo que
hay
que taparle es el logo del doctor y poner el mío y ya está.
Mira,
y ya.
Ese es el mismo del doctor, de la oficina del doctor.
Es el mismo, dice abierto ya. Pero te juro que ni me fijé de que era el otro negocio, porque cuando vi el letrero salí corriendo.
Ok, antes de eso, normalmente cuando tú trabajas o cuando tú recibes de que oye información, tu trabajo es literalmente leerlo y corregir los errores ortográficos u errores.
En muchas de las ocasiones sí. A veces tengo que crear contenido, pero muchas veces es corregir cosas que ya vienen.
¿Y qué pasa cuando tú le... O sea, ¿cuál es tu approach cuando tú ves...?
Porque yo me imagino que tú sabes quién fue el autor de
y
el
lo
escrito.
Conoces y lo saludas como que ese fue el tipo, por decirle ese fue el K.
En muchas ocasiones sé quiénes son
hola,
los autores.
Hola, K.
Y le O si, y si no te dice, mira, fulana de tal, para dejarte saber que te envió un email. Y tú ahí como comiendo y tú, sí lo recibí. Ahorita te escribo.
Sí, y es bien frustrante porque a veces tú sigues leyendo y leyendo y tú, ¿qué caramba quieren decir aquí? O sea, necesito llamar a la persona, preguntarle qué quieren decir para poder decir, ¡ah! Pues déjame eso escribirlo bien, reescribirlo, porque lo que se entendía era nada. Va, porque a veces es nada.
Otra cosa, ¿qué es peor? ¿En español o en inglés?
Yo sufro más en español.
Okay.
O sea, porque...
Hay más reglas.
Exacto. Porque en inglés no tienes que pelear con acentos. Y pues vamos, estamos en Puerto Rico, que aunque sí hay mucha gente que, ¿verdad?, es bilingüe, etcétera, pero sabemos que no es el primer idioma de todo el mundo. Exacto. Y yo misma tengo, ¿verdad?, mis fallas en el inglés y todo, pero caramba, tú coges español de kinder a cuarto año mínimo. Tú tienes que saber las reglas básicas y las palabras que usas en el día a día. O sea, yo no te pido que sepas. Por eso. Tan sencillo. Exacto.
Mira,
es frustrante.
Yo conociendo allí, yo sé que ella no va a tirarse la palabrota. Pero cada vez que ella empieza con el cara, yo sé que en algún momento va a terminar con el ajo.
No, eso no va a pasar, y menos aquí.
No, pero yo sé que tú lo vas a empezar y lo va a terminar el que está al lado tuyo.
Y lo otro que te iba a preguntar. Eso es peor cuando estás en high season, normalmente.
Sí, no, pero lo peor es cuando vienen cartas de estas que se supone que tú no cambies porque están bien. De estas que es como que
mira a ver certificadas,
si le falta un acentito o lo que sea.
Cartas desde arriba.
Sí, cartas, pero y vuelvo y te digo, no
estoy necesariamente... de la secretaria, que se supone que eso venga inmaculado.
No, más allá de eso, se supone que sea algo, tú sabes, de agencias reguladoras, que esto baje perfecto. Y cuando de momento tú empiezas a leer, y no es que se le quedó un acento.
Que se le quedó el acento y el abecedario.
Es que no terminan el pensamiento en un párrafo. Y tú dices, pero, ¿qué está pasando?
Es que está escrito.
Es más común de lo que la gente puede pensar.
Tristemente.
Es que está escrito a lo legal. Fíjate que en legal nunca se entiende.
No.
¿Y en papel legal?
No. Vocabulario legal. No. Es que ojalá fuera eso. Pero es que ni eso. Tú empiezas leyendo la oración de Román Bien y de momento, espérate, porque aquí hay un punto. ¿Dónde está? ¿Cómo esto termina? ¿Qué la persona estaba pensando? De verdad es triste. A mí me duelen los ojos.
Yo tengo para aportar.
Ajá.
Esto lo voy a enseñar ahora. Dice, oferta. Juguetes importados con un 20% de descuento.
Perdóname, ahí no dice juguetes, ahí dice gujetes.
Gujetes.
Ay, mira, gujetes.
GUGETES.
¿De dónde sacaste esa foto? ¿Dónde sacaste esa foto? Bueno,
dice, y es real. Dice, ajá, oferta juguetes con un 20%.
¿Con acento en el por ciento?
Tiene H al frente de la G.
Ah, ok.
Yo tengo otro, no te quedes atrás.
Ah, diablo, lo voy a decir.
De un supermercado, o sea que vamos todos los días.
Con lo y todo.
O sea, es de aquí. Favor de no abrir las cajas de paletas de mantecados. Se vende por caja, no sola. Abril. Podemos mayo, en junio, ¿no?
Exacto, en abril.
O sea,
no.
En abril no.
En abril no.
No abril.
Pregúntale de una vez si hacen costilla deshuesada o algo así, porque. Eso parece que escribió un chino. No, abrir los juguetes.
Ah. ¿Qué dice ahí?
La venta.
¿De qué?
De. Ay, vete, palca. Tras que escriben venta mal, se le olvidó.
Ay, se quedó. La H no existe. Es que como es muda. Como muda. No existe. Anda.
Que no está.
Dime, Franca, a ti no te duelen los ojos viendo eso. No, o sea, ya, aquí no se trata de ser la más experta,
no.
Porque vamos,
México, estoy en México.
Vamos,
no
importa, en México hielo debe describirse igual, estoy
en
segura.
México utilizan el mismo vocabulario, no venga con eso. Ay, Dios.
Esto no se trata de ser experto, de decir yo nunca cometo errores, es que es básico, hielo, en serio, hielo.
Bueno, pues... qué sé yo, la gente a lo mejor fue un desliz.
Menos mal que no se tiraron. Solicita personal, solicita con S.
Se solicita.
Ay, Dios.
Yo, si ahí se solicita personal, yo no quiero ir. Yo no quiero trabajar ahí. O sea, de verdad.
Mira.
O sea que si
a lo mejor la que están solicitando es la que va a escribir correctamente la
a lo mejor a Sergio o a Sol o Silvia es la que va a trabajar ahí.
No, yo sé que yo no soy, porque yo veo eso y salgo corriendo.
Ok, tengo otro por mi parte. Dice: próxima apertura peluquería. ¿Próxima?
No, ahí no dice próxima, cariño. Dice próxima.
Próxima.
Próxima. En realidad, porque tampoco está el acento. Ahí dice okay. Próxima.
Con S y con I, pero no tiene acento. Por acá, carnal. Y dice apertura. Se supone que sea D, pero no le cupo el D. Peluquería.
No me duele el D. No me duele que peluquería no tenga próxima. Acento. Próxima, próxima, próximo. ¿Cuántas veces no leemos eso por ahí? O sea, no le pongan ni el acento próxima. Si no quieres. Pero, en serio, ese por aquí.
Más, pero termina.
No, bonito quedó. Y esto, antes de venir para acá, ¿verdad? Yo hice mi búsqueda.
Ajá.
Remueven cartel con errores ortográficos de actividad de Fortuño. Yo no sé si ustedes recuerdan esta noticia, pero nada, el letrero decía.
Yo creo que sí.
Sí, esto fue bien sonado.
Nuevo día, lo tiró.
Deseamos que este año esté lleno de aprendizaje y momentos inolvidables. Esperamos que disfruten la transformación de tu escuela, que fue posible gracias a la labor voluntaria de muchos individuos, agencias de gobierno y empresas privadas. Un abrazo. Gente, nada, tú sabes, si estás en una escuela, lo mínimo que debes de hacer es ponerle todos los acentos donde van.
Ajá.
Y si empiezas a hablar, ¿verdad?, a todo el mundo, porque de momento empiezas a tutear en tu escuela en vez de su escuela.
Bueno,
eso no es una regla que siga mucha gente realmente.
Pero por protocolo, ahora te preguntamos.
Pero siendo de la campaña de Fortuño.
Por eso, o sea, yo puedo pensar, yo he visto y me... A cada rato veo textos que mezclan el tú con el usted, etcétera. Pero tú estás yendo a una escuela. Lo menos que tú puedes hacer es darle un proof. Y si tú tienes dudas, llamar a otra persona, lee esto. Que esto va para la escuela, que ve el gobernador.
Esa gente debe tener un copywriter con un contrato de por lo menos medio millón de dólares. Hello.
Claro, por supuesto. Pero ellos pueden hacer esas cosas. Okay. Y a mí me duele.
Pero vamos a educar un
momento. ¿Cuál es el último tuyo? Porque yo tengo uno.
Espérate, vamos antes de vamos a educar. El tuteo. O sea, para que la gente entienda.
¿En dónde está aceptable?
¿Dónde utilizarlo y no utilizarlo?
No, tutear no es que esté mal.
Por eso creo que no.
El problema es cuando tú empiezas a hablar en usted y después mezclas el tú. O sea, si yo estoy hablando, usted, Rodena, tiene un buen sentido del humor porque tú eres un gran
ser humano.
O sea, ahí estás mezclando dos maneras de hablar.
¿Por qué se te hizo tan difícil conjugar esa...? Por sí, lo que querías decir o por lo que querías inventar.
Yo lo estoy mirando y yo,
porque,
claro, dice.
Porque estoy tratando de crear algo y estoy pensando en el tú, el usted.
En el
tú, usted.
Está ahí.
Yo a él lo quiero.
Quiere ir a la gente.
No, lo queremos.
Mira, dale. Anyway, ajá. Lo que te voy a decir. Pero como quiera, cuando son actividades formales.
Si algo formal debería estar en usted, claro.
Exacto.
Pero en este caso, lo que pasa es que le están hablando a un grupo. Le están hablando bienvenidos al grupo, a su escuela. No es bienvenido a tu escuela, porque, o sea, le estás hablando al grupo. Por eso es que es en su, no tú. No es porque sea en usted versus tú, sino porque le estás hablando al grupo.
Ok, exacto. Gotitas de saber. Ok, el mío dice, antes de...
Ajá.
Favor de guardar silencio para que descansen las demás personas. Favor con B. Guardar, o sea, favor de guardar silencio con es con C. Para que descansen las demás personas.
Descansen con C.
En un papel regular, porque...
Yo quiero irme ahora mismo corriendo.
Favor.
Estas cosas duelen.
¿Qué tú tienes por ahí, Frank?
Ay, Dios. Pues mira, ¿cuántos no han ido? Nosotros que somos jóvenes adultos todavía, ¿verdad? Que te ha ido a janguear.
Me preocupa el todavía.
No, sí. Todavía, hay que hacer la salvedad. que hayamos ido a janguear o hayamos ido a comer a un sitio donde haya entretenimiento. Y has ido al baño y te has encontrado con un letrero escrito a mano en el baño. ¿Verdad que sí? Ha pasado.
Claro.
Con dibujitos por el lado también.
Mírate, no. Este tiene lo que le escribieron al papel y los arreglos que le hizo a alguien que lo vio después. Dice, bajar la perilla hacia arriba.
Bajar la perilla. Pero si la bajo, o sea, no subo.
Dice bajar la perilla hacia arriba. Baja. Pero en bolígrafo después hacen una flecha perilla y dice palanca.
Ah, ok, palito.
Y abajo le escriben hacia arriba, no se baja.
Muy bien.
Exacto. Es que y eso es bien común. Quizás no tanto, ¿verdad? Escrito, pero cuando hablamos, uno, mira, ven, sube para arriba. O dale, baja para abajo. No, chaval.
Que la gente piensa que sí, está bien dicho porque está la bien gente lo repite. Y como exacto. La gente lo repite, pues está bien dicho.
Exacto, pero no, gente. Se sube o se baja.
El haya.
Ese es la necesidad de como que enfatizar qué es lo que vas a hacer, pero, la acción que tienes que hacer.
Sí, pero
como que sube para arriba. No puedes decir, oye, ven, sube.
Es que eso es lo que debes decir.
Exacto.
Porque es redundante. Está si cayendo vas para arriba, vas a subir, claro. Y lo mismo, si tú vas a decir, voy a dar mi opinión personal. No, Chávez. Si es tu opinión, yo esperaría que sea personal. Sí, eso escrito y hablado.
Para concluir, mi opinión personal es...
Todo el tiempo. Eso es bien común. Bien común. Igual en las cartas. Estimado fulano de tal, recibo un cordial saludo.
El estimado fue el cordial saludo.
Claro, pero nada, saludamos dos veces, tres si quieres. Más adelante podemos poner otro cordial. Saludito.
Es que el estimado es un beso en este cachete y recibe el cordial saludo, el beso en el otro cachete.
Yo lo he visto mucho.
Todo el tiempo y en toda, o sea, en todas las jerarquías.
Señor Rodenas, la presente es para informar. Bueno.
Por lo menos con la presenta para informar, no es que te están salvando dos veces, pero es como que en serio. Sí. Ah, bueno, sí. La presenta es para informar, claro, por eso te envié la carta. Bueno. Tienes razón, sí. Es que me enfoqué en el saludo.
Sí, sí, para informar.
Sí. Te por eso te estoy escribiendo.
Que ya, si nos vamos ahí un poquito más, pero no vamos a entrar en eso. Mm. Está la famosa APA y qué es lo que va y qué es lo que no va. Si usted no sabe lo que es APA, usted lo googlea y usted va a saber lo que es APA porque no vamos a dar un taller de APA número 8.
Pero lo buscan sin H, por favor.
Importante eso.
APA, pa. Y sin acento.
Acento en la...
Por favor.
Y doble P. Todo es posible.
Tienes toda la razón, todo es posible.
APA. APA.
Y yo no sé si ustedes se acuerdan, otro error bien común, este salió en el Canal 6, cuando vinieron del Congreso Internacional de la Lengua Española.
Oh. Y para colmo.
Sí, que escribieron Su Majestad con G. Yo sí, sé que se acuerdan, yo sé cómo olvidarlo, esto fue bien bueno. Nada más y nada menos que en el Congreso Internacional de la Lengua Española. Triste.
El titular dice... Burla mundial por error ortográfico en Canal Boricua.
Sí, porque ese evento literalmente estaba siendo transmitido a todo el mundo.
¿Pero a quién?
Pero el feed era el de nosotros.
¿No le pasa eso de ponerle una G? ¿En qué país?
Le puede pasar a cualquiera, pero en televisión...
¡Nacional!
Cuando están haciendo una actividad como esta, como un Congreso Internacional de la Lengua Española, yo esperaría que cuando tú tienes a alguien escribiendo algo... que va a salir.
Ay, Dios.
Estén bien pendientes a esto.
Ahí sale el emoji nuevo de la manita en la cara.
Como la crítica que hace este residente en una de sus tiraderas, que dice para los que escriben gente con J.
J.
Oh my God.
Gente.
Sí. Sí.
Gente con J. No.
Dale. Y también hay otros errores bien comunes, y esto sí que se escucha todo el tiempo. Yo estoy segura que la mitad de la gente no sabe que eso es un error. Y es que, por ejemplo, en vez de decir además, dicen en adición. Y es que esto viene del inglés.
Sí, es un anglicismo.
Exacto. Pero entonces, no es correcto. O sea, no suena tan horrible como otras cosas, ¿verdad?, que ya hemos dicho aquí. Pero no es correcto.
Pero ahí entramos también en el famoso error del aigan y hayan. Que mucha gente, y ahora digo yo, yo lo he escuchado hasta en las escuelas y no de estudiantes solamente.
Sí. No, maestros también.
Por eso, es como que...
Sí. y la calor.
¿Cuál es el problema y de la calor?
Y el...
Que calor es varón.
Exacto. Es masculino.
Así que es el calor, no la calor. Pero no,
yo le he escuchado hay, los dos.
Lo que pasa es que ahí también, aunque verdad, lo correcto es el calor y punto.
Una maestra de español venga ahora ahí a corregir.
No,
se dice la calor.
No, no, es el calor. Pero mucha gente lo usa porque por región, en diferentes regiones, a lo mejor pues en ese barrio, en ese pueblo, lo que sea, pues por costumbre.
Ya la jerga es diferente.
Exacto. Y lo utilizan de esa manera, pero lo correcto de verdad pues es el calor. O sea, no vas a decir la calor.
Dicho eso, hay una de las cosas que también nosotros queremos tocar en este podcast y es aquellas personas que son pero obsesivas, compulsivas. Al punto cuando van a escribir.
Cuando van a escribir y cuando quieren corregir a los que escriben bien mal. Como el del baño que mencionó Frank ahorita.
¿Qué pasa con esas personas?
Esas personas tienen un problema. Yo creo que tienen...
El OCD, el OCD está...
Sí, porque, por ejemplo, a mí me encanta escribir bien. Y yo sé que, o sea, cuando cometo un error o lo que sea, yo misma me enfogo conmigo, pero tampoco es que me meto cantazos y me castigo, tú sabes. Es como que pues, ups, se fue. Porque
cuando
¿qué
se
voy
le
olvidó
un acento y dice, saca un látigo debajo de la cama.
O sea, hay que seguir. Si hay oportunidad de corregirlo, lo corrijo. Que bueno, ¿verdad? Que por ejemplo en Facebook está el edit, que no hay que borrar todo y perder los likes o lo que sea. Simplemente lo corrige y ya.
Dios mío, pero, gracias a Dios, porque antes había errores y horrores.
Exacto. Pero, ¿verdad? Pues somos humanos, también uno escribe a la prisa, a veces, pues, qué sé yo, la S y la C están cerca en el teclado, y pues cosas pasan. Pero hay gente que, Dios mío, pierde la cabeza. Y esa gente cae mal. Yo espero, ¿verdad?, no caerle mal a nadie, porque yo trato de comportarme y no de corregir.
Y
como...
no corregir todo lo que ves.
No, sí, porque sí.
Pero no es lo que se diga. Es la forma que se lo diga.
Sí, pero también hay mucho changuito.
Hay mucha gente, sí, hay mucha gente que por una corrección, aunque esté de una forma cordial.
Bueno, como este país molestan. Cuando ocurrió con lo de la primera dama que se confundió de autor. La cara de ustedes vale un millón.
Porque eso es que la cosa es que tú estás diciendo el error de la primera dama, yo estoy haciendo una lista de todos.
No, que se equivocó de autor.
Ah,
de
ese.
Carreta, ¿cuál es el problema?
Sí, y en Peregrina y en Grima, pero
y de las perritas hembras y los perritos machos.
Pero eso, bueno,
pero
lo
de eso perritas... es como el sube para arriba, no venga.
No, para eso se te va a decir que eso es como eso, exacto. Que no es, o sea, que puedo entender. No la voy a defender, hello. Pero que puedo entender por qué la gente lo hace, pero lo de Grimen y Peregrina, pues.
Nada, quería tirar eso solamente, podemos seguir.
Deja la política fuera.
Ok.
Eres un maldito. Lo sabes.
Yes. Nada, simplemente era para dejarle saber. O sea, no está mal que usted corrija.
No, no.
Inclusive, y ahora voy a decir más ejemplo de nosotros. A nosotros nos han corregido nuestras muletillas.
Claro.
Nuestras palabras, a lo mejor.
Por supuesto.
Maldías.
Papi te diría que se joyen bien.
Sí. Y lo queremos todo como quiera. Porque por lo menos entretenemos algo.
Exacto. Y para muchos, no es una crítica, ¿verdad? Pero para muchos podcasts que siguen cometiendo los mismos errores, como que pues normal.
Y tratamos simplemente. Pero yo siempre he dicho que es lo que te digan y la forma que te lo digan.
No, definitivamente.
O sea, no, nunca tenemos que llegar que a esto es lo que vamos con las personas que corrigen y que caen mal. Posiblemente su approach no es la mejor manera. Es como que, mira, no escribiste próximo con acento.
Sí, porque le hacen como crítica de, o sea, de ahí
¿tú no sabes
escribir? De quererse ver como superiores.
Sí.
Exacto. Eso se ve mucho. Eso te lo enseñaron en Kindle.
Eso se ve mucho cuando tú ves una noticia de Primera Hora o El Nuevo Día en Facebook y tú te pones a leer todos los comentarios. Hay
y
mucha gente que de
con
verdad
la mitad.
No, hay que ser masoquista para tú querer leer todos los comentarios de esa gente. Sí. Pero después tú ves todo lo que están peleando por todo lo mal que escribió aquel que está allá arriba.
Sí, y es como que pierden la como paz. Que,
pero la noticia es que Mónica Puig ganó la medalla, que tiene que ver que aquel no haya escrito bien lo que dijo. O sea, es como que
sí, se pierde el foco.
Saquen, no se desenfoquen.
Exacto. Pero es que está brutal. está brutal. Pero yo, por ejemplo, aquí, pues todos los errores que les dije, pues se los digo porque estamos, ¿verdad?, cogiéndolos de por ahí. Pero yo no me voy a ir personal con nadie de, mira, qué mal tú escribes, qué te pasa, mejor no escribas, alejarle el teclado de las manos, o sea, ¿qué tú piensas? ¿Qué bruto? O sea, porque hello, o sea, pues, errores podemos cometer.
Primero edúcate y después critica. Exacto. Que ese es el más normal que yo he visto.
Porque tú sabes qué es lo que pasa, que después esas son las personas que tú ves que escriben algo y... ¡Ups! Cariño, se te fue algo. Y es como que nadie es perfecto. Exacto. O sea,
una R por una L, una C por una S.
Pero de verdad que con lo que yo no puedo bregar es que le pongan acento a las palabras que no lo llevan. Mejor déjalo fuera de las que sí llevan, okay. Pero no añadas.
Exacto. O que le pongan H a una palabra que no lleva H.
Ay, sí. Ay, sí.
Como Jocuco.
¿Como what?
Jocuco. Otro podcast.
Ya tenemos... Tengo que hacer la lista de todo lo que tú has mencionado y nos has hablado de...
El Jocuco.
El Jocuco. ¿Tú no sabes lo que es el Jocuco? Define lo que es el Jocuco.
Tengo miedo de preguntar
Jocuco.
¿Qué es un
Jocuco? Ah, ya que estábamos en
la semana... Ah, pero sí. Nosotros lo dijimos.
Sí, pero en la semana... Ya que estuvimos en la semana puertorriqueña...
Ah, exacto. Eso es parte de nuestra cultura. ¿Tú no lo sabías,
Giselle? Nada menos que un envase creado por nuestro indio taíno... Que estaba hecho a base del paja o las ramitas de las palmas... Que utilizaban para recoger o hacer artesanía... Y fue una palabra creada por mi hijo Cuco y tiene H.
Dios mío.
Antes de la C y después de la O. Como que Jocuco y se escribe con K. Jocuco. Jocuco.
Ok.
Y como es mía, eso fue una experiencia.
Patentizada.
Ok.
Que la mamá del estudiante cogió y le golpeó al pelo, le golpeó al nene y le dijo: ¿viste? ¿Tú no sabías lo que era un Jocuco? Todavía tienes cosas que aprender. De Puerto Rico. Y ahí, para que tú sepas, Jocuco.
Jocuco. Ok, ya aprendí algo nuevo hoy. Todos los días se aprende. Jocuco.
Jocuco.
Así okay. Ustedes tienen un Jocuco en su casa, pues algo está ahí, ¿no? ¡Next!
Miren, gente, y hablemos de los resúmenes.
Ay, Dios. Dale,
zumba. Ahí yo me voy ahora. Resume.
Resume.
¿Con acento o sin acento?
Bueno, se supone que
empezando
la manera,
por ahí.
Esa palabra, ¿verdad? Si mi memoria no falla, entiendo que es francesa, sí, o algo así, y lleva exacto. Acento en las dos E. Sería como correctamente se podría escribir. Pero encontré aquí un ejemplito resumé. Bien bonito de que incluye la dirección postal. Yo en esos momentos tiraría el resumen a la basura, no importa para qué sea el trabajo. No me importa que sea la plaza que se esté buscando, pero si dirección postal es lo que dice ahí, yo lo voto.
Pero vamos.
Y que esté y que esté pidiendo para secretaria o algo así.
Ahí sí que...
O mecanógrafa.
Sería, no, de verdad.
Pero
de verdad
volvemos otra vez, también tenemos que pensar que fue un error, sin querer.
Dos palabras juntas, mal escritas.
Para pedir empleo.
Cuando, mire, gente...
Consejo.
Si usted ha trabajado su resumen, deje que otra persona lo lea, por si acaso. O contrate a profesionales, que hay mucha gente que se dedica a hacer resumen. Pero no envíe un resumen, no importa para lo que sea que usted esté buscando trabajo, que diga dirección postal. Por favor y gracias. Y, by the way, dependiendo de lo que usted esté buscando, ¿verdad? Asegúrese de hacer su resumen de acuerdo a lo que usted está pidiendo. Ay, Dios. No.
Pues te ponen en Spanglish.
Ay, no. Porque si usted está buscando, como dijo Frank ahorita, que si para secretaria, que si para algo en comunicaciones, relaciones públicas, mercadeo, lo que sea, maestro mismo. Gente, traten de escribir lo más correcto posible, por favor.
Te pregunto, porque independientemente estamos hablando ahí, pero ya que tú has tenido la oportunidad a lo mejor de estar en el panel para escoger personas, ¿ustedes o en algún momento has tenido personas que le da importancia a eso o realmente también aparte de la entrevista?
Bueno, si tu resumen está bien mal escrito, llegas a una entrevista, tuviste suerte, y así que aprovecha y véndete.
Ok.
Aproveche y véndete porque, claro, yo pues trabajo en el área de las comunicaciones, así que si un resumen llega mal escrito, créeme que no se va a considerar. O sea, porque si no te comunican bien desde tu carta de presentación, pues, ¿qué podemos esperar, verdad? Y a lo mejor fue un ups, a lo mejor es un error bobo, a lo mejor es algo que, ¿verdad?, que a cualquiera se le puede escapar, pero es que si tú sabes que tú estás en búsqueda de algo, tú tienes que presentarte.
Que cerciorarte de que...
Perfecto, o sea, si tú vas a ir a una entrevista, tú vas a ir con la mejor ropa que tengas. No vas a ir como que saliste del gym todo sudado y vas a ir entonces todo despeinado a la entrevista, ¿verdad que no? Pues el resumen es lo que primero vende a ti, lo que habla de ti, lo que hace que la gente se interese en conocerte. Así que escribe bien.
Dicho eso...
Eso fue un anuncio público.
Hay una... No sé si tienes algo por ahí.
Ajá.
Pero ella tocó un tema muy importante y quiero ver si se puede tocar en la medida que se pueda. Los errores...
Lo podemos tocar en la medida que se pueda tocar.
Los errores ortográficos en las redes sociales.
Pues sí, eso fue lo que dijo ahorita. Eso fue lo que dijo ahorita.
Pues mira, en las redes... Tú sabes que todo el, la gente en las redes sociales lo que quiere es escribir rápido, corto, tal las que sí las abreviaciones.
Sí, ese es el síndrome de Twitter.
Allí nadie escribe por qué completo, te escriben la PQ, aunque sean preguntas que sabemos que va separado, como quiera tú escribes PQ.
Yo lo hago.
Es normal, pero tú sabes que eso era lo que yo quería decirle. O sea, si tú estás en tu página personal... Y tú estás escribiendo para ti, para tus amigos, es tu desahogo. Pues mira, yo soy una, yo no pongo todos los acentos. Hay días que amanezco que digo, no, yo voy a poner este mensaje, está bonito, yo lo voy a escribir con todos los acentos, puntos, coma y lo que sea. Pero si no, mira, esto es algo para escribir rápido, lo que sea. Pero claro, si es una página de trabajo, si es una página oficial, si tú tienes... 1,000 followers y tu trabajo y tu ingreso depende de eso. People, por favor, escriban bien.
Hay una cosa que yo no soporto. Es el hola sin H y el hace sin H.
Bueno, pero hola sin H es hola.
De ir a la playa. De ir a ser fiel.
Hola, ¿qué haces?
¿El te enferma porque te marea entonces?
Exacto. Pero que me diga hola, ¿qué haces sin H y H? Es como que no, sí. No lo supero.
Bueno, mira, yo digo que ese síndrome antes de las redes sociales viene por la cuestión de que antes de que los teléfonos vinieran con keyboard completo, se tenía que escribir número por número, sí, y toda la cuestión, que era mucho más fácil escribir un texto abreviado. Cuando yo empecé a hacer el bachillerato en la UPR, me di cuenta lo mucho que me había afectado eso. Porque estaba entregando mis trabajos con la Q sola, en vez de que completo. Bueno, ya hasta se me olvidaron las abreviaciones, porque cuando yo empecé a ver que yo leía, pues yo lo entregué bien, lo entrego.
El D,
que era la de sola.
Sí.
Cuando me entregan que yo veo todos los errores, yo me quedé como, pero porque yo no vi esto, y es que como ya estaba tan acostumbrado a escribir, ¿sí?, así, uno no lo ve. Y yo dije, yo no puedo seguir. Y está bien, tú dices que en parte cuando tú estás escribiendo a las personas fue fantástico, pero la cuestión es que uno se mal acostumbra y no se da cuenta cuando comete el error después en un momento de necesidad, tú sabes.
No, yo soy pro escribirlo bien por lo regular, pero it's okay, yo si hasta nadie muere.
Yo
si
hasta por decirte llegué, te terminó con el punto. En un mensaje de texto, o sea, muy literalmente.
Bien. A mí me ha pasado
que estoy escribiendo a lo mejor en alguna minuta. Algo bien importante y como que terminé de escribir algo, pap, y es como que, y esto, ay, perdón. Sí, porque...
La próxima vez que te pase eso, acuérdate de mi cara.
Sí, porque es como cuando tú pones el lápiz o el bolígrafo para...
Que le das dos veces para que salga el punto.
No, pero a lo mejor tú estás escribiendo algo y de repente tú estás pensando y dejaste ahí y lo sigues después. Es como que parece un punto, realmente no es un punto, pero... Como que lo dejé, lo paré y lo seguí.
Pero sí, o sea, yo empecé a bregar con eso y decir, no, yo tengo que empezar a escribir bien los textos, empecé a escribirlos de nuevo bien. Porque yo me mal acostumbré, pero a nivel de sí, que yo pasa. No me daba cuenta.
Sí, porque cuando tú lo leías, como tú lo entendías, no podías
no veía el error, ¿sí? No lo veía.
Por eso, by the way, aprovecho ahí. A veces cuando ya tú estás haciendo trabajos grandes, ensayos, tesis, cosas que sean como que huge, ya tú estás tan metido en eso que, gente, déselo a otra persona. Sí. Se lo das a otra persona para que lo lea, porque sí, los errores... Sí, porque los errores ya tú no los ves porque has leído ya tanto eso. Ya tú tienes en tu cerebro exactamente lo que tú quieres decir, que
no tan no solo vas a ver. Eso, cuando tú estás haciendo la tesis o la tesina, como yéndome por la línea, uh-huh, tú sabes lo que tú quieres decir, tú entiendes que lo estás diciendo bien. Uh-huh. Y entonces, pues, se sobreentiende de que como yo lo entendí, está bien dicho, o de la manera que está escrito se entiende el punto de vista tuyo.
Exacto, pero a lo mejor dejaste cuatro cosas importantes porque las tenías en tu cerebro, pero quien lo va a leer no los tiene.
Exacto. Y ahí entra también el error de el por qué. Está el por qué sin acento, el por qué junto, el por qué con acento, que todos tienen un uso diferente, pero todo se escribe casi igual.
Sí. Y por eso es que no importa cuál, cuando lo van a poner en las redes, ponen PQ y tú no sabes, espérate, ¿es por qué? ¿Es porque?
Ah, sí,
es,
sí.
Ok, ¿qué, es pregunta? ¿Qué pasó aquí?
Tengo tres cositas más.
Ah.
El peor.
Peor.
Que es el peor. El post, como que pues, te dices, pues post, pasó eso.
El sí, verdad, pero eso son más cosas mexicanas. Eso no,
aunque no lo creas.
De verdad.
El verdad, que no le ponen la D.
Ajá.
Es como que el
yo lo echo por chaval, el verdad.
El verdad,
ah, sí.
Pero por chaval.
Pero yo cuando hago ese tipo de error, que lo hago consciente, ajá, y lo hago a propósito, le pongo una H al final. Porque así es que se siente el
sí, verdad. Sí, pero también es como está ahí, con el acento. Que verdad no lleva acento. Pero
exacto, pero es para darle el énfasis que uno hace.
Y le pongo como un emoji con la risita o algo así para que la gente sepa que es de bromita.
Eso es como hacer un error onomatopeico. Que uh-huh, es haciendo escribiéndolo como uno lo dice. Exacto. En su región.
Exacto.
Tengo, ajá, todavía lo del aiga y el haya.
Que es bien común. Ajá. El estábanos versus estábamos.
Eso
también
sí
es bien común.
Lo peor es ver gente de los medios haciendo ese tipo de error.
Sí.
Y eso lo hace mucho cuando ay Dios, entrevistan a Wisin. Él es el rey de los estábanos.
Sí.
Porque mira que ese hombre lleva 20 años ya dando entrevistas y no le han quitado esa manía.
¿Qué te puedo decir? Eso
bien
pasa.
De pueblo el chico. Ajá.
También uno de los errores que encontré era lo de la S. El fuiste. Trajiste.
Eso es súper común.
Pensaste. Quisiste.
Fíjate, ahí yo aprendí con el teléfono. Cuando yo vi que me lo marcaba. Yo, pero ¿por qué me lo estás marcando si lo escribí bien? Y cuando le daba. Ah, sí, eso.
Que nosotros relajando lo hemos dicho. Nosotros sí. Relajando lo hemos dicho.
Ah, sí, claro, claro.
Una semana más, una semana menos. Recuerda. Que la gente nos iba a matar.
Más llevas eso.
Exacto.
Yo lo sé.
Estoy aquí confundido.
No.
Sí, yo me quedé como que.
En la forma como lo estoy diciendo sarcásticamente.
Por cómo pronunciar la
pronunciación. Exacto. Sí. La gente, obviamente, tú dices que es más. Pero tú no tienes que darle como que la.
El énfasis.
Porque mucha gente dice eso. Más.
No. Dale más.
Dame más arroz. Dame más arroz.
Lo digo la forma de que más. O sea, no la tienes que pronunciar. La S ahí.
Sí, lleva una S, no 3, 4, 5. Exacto. Eso es lo que va. Ok, sí, está bien.
Ya lo bullying, pero lo estoy diciendo
bien. Sí, ya, llegamos.
¿Qué estamos,
ya llegamos
te queremos, nivel.
¿Qué tenemos por ahí?
Y para que ustedes vean la importancia de escribir bien. Cuando usted se vaya a hacer un tatuaje.
Ay,
que
Dios.
Lleve palabras. Gente. Asegúrese no solo de que usted lleva la palabra bien escrita, sino de que el que la va a tatuar sepa escribir. Hemos visto aquí unos tatuajes, pero
hermosos.
Dios bendice a mi familia. Bendice con V.
Y Vin Diesel.
Y a mi corrida. A mi es una palabra. A mi. A mi familia.
Yo, Amy, ahora sí, no inglés.
No sé. Yo quiero que tú leas José. Y si lo quieres cantar.
Dice: ella, espacio, ya, doble L, A, espacio, quiere, sin U, espacio, látigo.
Látigo, porque
látigo, exacto. Látigo. Ella lo que quiere es látigo. Ella lo que quiere es látigo.
Tiene el signito de música. Así que sí, es la canción, gente. Es la canción.
Y la tatuó de codo a mano. Completo. De
Entonces, es como que... ¿Cómo te puedes arreglar un tatuaje como ese? Porque...
Haciendo todas las flores.
Pero mírate este.
Es horrible.
Puerto Rico.
Morí.
¿Y quién es chiquito?
Con doble C. ¿Eso tiene doble C?
No, tiene una estrella al final.
Ah.
Es la C, la O y una estrella al final. Pero así de grande.
¿Cómo
tú arreglas ese?
No.
Puerto Rico.
Obviamente no se preocupen que lo vamos a subir.
Está de hombro a hombro en la espalda. Un Puerto Rico bien lindo escrito, pero bien mal escrito.
La vida no es fácil. Fácil con S.
Uh-huh.
Te lo llevaste tatuado el resto de tu vida.
Pues la vida no es fácil. 25 no se le va a hacer fácil borrar eso.
Para siempre tuya. Siempre con C. Si alguien se tatúa eso con mi nombre, por siempre tuyo, siempre con C, por ahí mismo lo dejo. Si no hay amor, no haya nada.
Oh my God, haya. Sin H y con doble L.
Si no hay amor, que no haya nada. Que no haya nada. Haya. Esa palabra yo creo que ni existe escrita así. Santo Dios.
Yo creo que la persona se llamaba nada. Allá nada.
No lo ayudes, Frank. No lo ayudes. Esto es un desastrito y punto.
No tiene acento como quiera.
No, esto es un desastrito. No. It's my life.
Sí, por
eso. O sea, es como que lo tienes.
Okay. It is my life. Ajá. Oh, it's my life.
John Bobby. No, Bon Jovi. ¿Te gusta?
It's my life.
Frank, ¿te querés hacer este tatuaje?
No soy tan fanático, fíjate. Qué mal nos va.
Esto es para que vean, gente, la importancia de escribir bien. O sea, y sobre todo en cosas que son duraderas.
Mírate esto. Este sí que le salió bien mal. El tatuaje dice... Ok, el tatuaje se supone que diga... Only God will judge me.
¿Qué dice?
Pero después de que le enseño esta foto, todo el mundo lo va a juzgar. Porque no dice judge me. Dice hush me. O sea, se le olvidó la D al tatuador.
Y lo más que duele, aparte que eso es para toda la vida, es el costo del tatuaje.
Y el dolor. Porque en algunas áreas, digo, yo nunca me he hecho uno, pero debe de doler. Punto.
Escucha nuestro podcast.
Yo eso lo escuché, pero cada persona es diferente. Así que
sí, y debe depende de haber la persona área, y depende de la mano del tatuador también.
No, y del área donde te la haga.
Eso sí es válido,
Pero yo lo escuché. Y con este voy a terminar, yo creo que los tatuajes, por lo menos yo, a menos que Frank encuentre uno muy divertido porque lo veo muerto de la risa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Número uno, ¿quién se quiere tatuar eso? Número dos, depresión con C. Estoy deprimida.
Y la número tres.
Esa es de Calle 13, ¿verdad? Sí, ese es de Calle 13. Hay mucha gente que se está tatuando letras de Calle 13.
¿Pero por qué?
No sé, Beto.
Pero ¿y la tercera? ¿Con qué letra? Cerveza con S.
No está escrito con S.
Aquí.
Acá arriba. Ajá. Pero el tatuaje como tal no lo tiene. Esto fue que lo estaban molestando. Para la depresión es mejor la cerveza, porque como estaba mal escrito, pues creo que eran cerveza. Eso están tripeando la foto.
Ay, santo señor.
Protégeme. Con J. Sé que dije que aquel era el último, pero este está cañón. La protégeme.
Virgen de Guadalupe aparece, protégeme.
Todo un tatuaje elaborado de la Virgen con todo, o sea,
y la tenía brutal. Que cagar en,
protégeme.
En las palabras. Pero yo creo que estos tatuajes son peores que eso.
¡Oh, my God!
A veces las imágenes dicen más que mis palabras.
Exacto. Nada.
Te vemos, ok.
Próximo tema.
Cerrando. ¿Algo que tengas que decir de alguna marca o algo que hayas visto de alguna compañía?
Ah, sí, queríamos hablar de obviamente las campañas. O sea, no todo va a ser negativo ni crítica. O sea, las campañas fuertes que tú hayas visto, ya que tú trabajas en eso de copywriter, ¿cuáles campañas tú has visto que han sido bastante fuertes y efectivas para la hora de...?
Yo amo las redes sociales de sneakers.
Ah, no, esa gente seguía.
O sea, yo te
y
juro
lo rápido
que, yo
que trabajan.
Ajá, yo quisiera estar un día, un solo día allí, en ese sitio donde sea que ellos se reúnan y donde ellos trabajen a crear.
¿Tú crees
todo
un vacilón?
Contenido. Tiene que estar súper cool. O sea, ellos están todo el día esperando que alguien meta las patas
y lo saquen.
Para sacar algo bien cool.
Que se está haciendo el trabajo bien fácil porque todos los días alguien en Puerto Rico está metiendo las patas.
Tienes toda la razón. Pero me gustaría estar ahí cualquier día para verlo. Solamente para participar de ese brainstorming y saber cómo rayos sacar las cosas así, mira, de la manga.
Aparte del sneaker.
Un clásico, Coca-Cola.
Pero espérate, espérate. Antes de que vayamos a Coca-Cola, ¿cuál fue el más que te gustó de Sneaker?
Ya. De que te acuerdes.
Bueno, porque yo el que me acuerdo, el último que pasó, o por lo menos
el último
que yo
vi. El de leña.
El de Tito el Bambino. Loco, yo me quedé como que yo no estaba en Puerto Rico
lo
cuando eso.
Yo
estaba completamente desconectado de todo. Y de momento yo veo que sale algo de leña. Y veo que mencionan a Tito el Bambino y yo... ¿Qué pasó aquí? Y de momento veo que está involucrada a Lúgaro. Y yo, ¡ea rayo, qué revolú fue este! Y me pongo a buscar, Y yo, diablo, es que esta gente de Sneaker se guilla. El que no sabe el revolú, por Sneaker se entera.
Es que yo me enteré por Sneaker. Cuando yo veo esto de leña y yo, ¿qué rayos pasó? Y me pasó así como a ti y eso. Yo estaba aquí en Puerto Rico. Pero pues, ¿qué te puedo decir?
Semana... Tu desconexión es natural.
Época fuerte de trabajo. Y de vuelta cuando yo veo la noticia y yo, diablo, es que esta gente está cañona. Cañona, dije cañona.
Sí, cañona con ñ.
Sí.
Y tiene tilde.
Ah, y mira, cuando... Sí. Cuando no hay nada, cuando la gente no hace nada, los famosos no hacen nada así ridículo para que saquen lo de leña, etcétera. Se tiran cosas tan sencillas como esto de quejón, porque la gente se queja por todo, que si llueve me quejo, que si no llueve me quejo, que si hay tapón me quejo, que si... Y es verdad, o sí. Sea, son geniales, pero geniales. Todo lo que sacan...
Pero
mira,
es
tenemos uno para José...
El parlanchín del mes.
Mira, me hicieron un sneaker. Yo lo quiero.
Esto es para ti.
Gracias, me lo pueden ver.
Concentrarse es un problema cuando ese compañero de trabajo nunca para de hablar. ¿Cómo se pone parlanchín?
Tranqui, ¿cómo te pone?
Pero Sneaker lleva mucho tiempo haciendo una campaña bastante fuerte antes de ir a lo de Coca-Cola, porque yo me acuerdo que antes de esto era cuando contrataban a los artistas estos que son fuertes de carácter y los ponían en una situación y como que, ¿qué te pasa, loco? ¿Cómo te ni que cambiaba a la persona real?
Sí, había
esa campaña,
Puma, algo así.
Había una con el Puma, hubo uno con...
Sí, exacto, esto fue la evolución de eso, de cómo te pones cuando tienes hambre.
Con la cubana esta, que es una problemática que sale en las novelas de México siempre. Nilka Marco.
Ah.
También salió uno con ella. Bueno, y de aquí de Puerto Rico también yo creo que llegaron a hacer otro. Y en Estados Unidos también tienen esa campaña. Y de verdad que ellos llevan haciendo lo que ellos, yo los comparo mucho con Heineken. Heineken también tenía una campaña, tiene unas ideas, pero cuando estuvo el boom bien brutal de que Heineken estuviese enfatizando la campaña publicitaria a los jóvenes y a la jangueo y todo esto, tenía unas campañas bien chéveres. Coca-Cola. Ajá.
No, Sneaker pasará el gargólico.
El de la gargola.
Cómo olvidarlo.
Es verdad.
Gargólico. Es que te digo que se sacan unas cosas geniales.
Bueno, va a ser algo de lo de Coca-Cola porque yo tengo algo retro.
Bueno, que Coca-Cola, no solamente la internacional, sino las de aquí. Tú vas al cine, esos anuncios son otra cosa. O sea, ellos tienen unas historias brutales y eso es como un icono.
Y el énfasis que le dan las navidades con el Santa Claus.
Brutal, brutal.
Yo quería traer a colación dos cosas. Primero, la campaña también de medalla, que cuando fueron a los jóvenes fue también bien...
Cuando cambió el diseño nuevo, que era más amarillito, más juvenil, más fresco,
se grababa
como dicen alguien por ahí.
Se grababa en la mente de las personas y es muy sencillo. Pero ya que hablaron de los comerciales o de las campañas, la de Toyota.
Ah, pensé que ibas a tirar
el himno. No, por eso es que me voy. Toyota. Cuando tú has visto que un Toyota se quede en la carretera. El de Harris, que lo mencionaste ahora. Y yo no sé si ustedes pueden hacer la comparativa que en el tiempo de nosotros casi los comerciales eran cantados. Como el de Quick, sí. El de Malta.
Era porque también era un tiempo más inocente, era más...
Pero esos comerciales se nos quedaban a nosotros grabados en la mente y todo el tiempo tú las cantabas inconscientemente y cuando tú ibas a los supermercados o a las áreas, tú te proyectabas. Uh-huh. O recordabas el anuncio y es como que, ah, tengo que coger el down. Pero hoy día como que yo creo que le falta un poquito más a las campañas en ese sentido. ¿Qué tú piensas?
Bueno, yo creo que es que hoy día estamos acostumbrados a esperar a que salga el anuncio de Skip para darle para adelante a los comerciales.
Ok, eso es una
problemática. Porque estamos, sí, porque estamos, y en los anuncios en la televisión nos paramos para ir al baño.
Sí.
Como que ya esta generación, el tiempo en cómo se está viviendo ahora mismo, no necesariamente... le prestan mucha atención a la publicidad, es lo que estoy viendo. O sea, no he buscado una investigación.
Yo había leído
ni nada,
que mismo, en vez de estar gastando tanto dinero en periódico, publicidad tradicional, que el mejor medio que puedes ahora mismo gastar y que por lo menos es eficiente es el cine. Es el único lugar donde tú los tienes atrapados y ellos van a ver ese anuncio.
Sí, y no porque yo me paro en los anuncios para ir a comprar popcorn a esa hora. Sí, pero yo hago la fila completa y yo no compro el popcorn hasta que me voy a sentar y sé dónde me voy a sentar. Pero, en el caso mío.
Pero obviamente te estoy diciendo comparado con que antes tú grababas en radio, televisión y prensa. Y normalmente lo que yo estoy diciendo dice, posiblemente no va a tener tanto el alcance o la efectividad, vamos a hacerlo así. En el cine posiblemente yo te voy a decir a ti, cómprate tal cosa y lo voy a tener accesible. O cuando salga a lo mejor voy a comer en Chili porque vi anuncio. O vamos a ir a tal lugar. So que yo entiendo que tiene un poquito de por lo menos de lógica.
¿Te iba a decir algo de eso?
No.
Porque yo tengo una duda. Porque mencionaron a Harris. Y yo les tengo una pregunta. Tú que trabajas de copyright y tú que estudiaste este marketing. ¿Qué tan efectivo realmente ustedes creen que fue esa campaña de Harris? Porque yo no la veía. El anuncio de Harris en el cine se convirtió en un himno. Uh-huh. Literalmente, que cuando lo cambiaron, todo el mundo criticó el anuncio nuevo y quitaron el anuncio de Harris palca. Pero yo no veo que la campaña de Harris del anuncio clásico haya tenido tanta efectividad en el sentido de que iba dirigido a algo más que ya la gente estaba de por sí acostumbrado a verlo. O sea, no era como decirte que Coca-Cola lleva desde los Bloom Bloom anunciándose y cada campaña o cada año cambian el tipo de campaña, o cada 6 meses, ponle, cambian el tipo de campaña y se mantienen relevantes. Harris nunca hizo eso. Harris estuvo décadas, por ponerte un ejemplo, dando el mismo anuncio porque ya era una más que una tradición. Era como que Harris ya tenía ese presupuesto puesto para ese anuncio y ya se acabó.
De hecho, tienes un punto bien válido. La gente sí se acuerda de la canción, pero si mal no recuerdo, en algún momento dado hicieron como random, como preguntándole a la gente, ¿tú sabes de quién es este anuncio? Y no necesariamente recordaban que era de Harris.
Exacto.
So que es un problema en ese sentido. No, a lo mejor no fue la mejor campaña per se, pero sí es un anuncio pegajoso.
Tiene relevancia en la cultura porque se convirtió... en el himno del cine. Pero sí, yo no lo vi como una campaña efectiva porque nadie sabía, sí, los colores de mi tierra, sí, pero bueno, ya.
Cuando se estudió, yo tuve la oportunidad de estudiar el anuncio, se había sacado de que, yo no sé si en esto puede secundarlo un poquito, las campañas sacan siempre o campañas para lanzar el producto, uh-huh, o para recordar al competidor que yo estoy presente. Y la campaña de él, cuando se hizo mayormente para recordar que independientemente yo estoy en el mercado, soy a lo mejor
uno de los líderes.
O uno de los líderes. Porque inclusive cuando fueron, y te lo voy a comparar con Bear, tú compras Bear, pero es porque tú no has visto casi un anuncio de Bear en la televisión aquí en Puerto Rico. Uh-huh. Pero se vende porque su calidad es muy buena, uh-huh, y la gente la recomienda.
El word of mouth.
Ajá, yo le digo el mouth to mouth. Pero en el caso de Lanco, los colores de mi tierra, Harris, me dio. Ahora mismo. El
ejemplo vivo.
Harris, normalmente, ajá, la gente no te dice si es buena o no. Simplemente está dejando saber que es una opción en el mercado y que yo estoy aquí dando fuerte y te estoy robando los clientes. O sea, la idea mía es tratar de que tú vendas lo menos posible.
Que a la hora de la verdad, hasta el nombre Harris ni se entiende al final de la... Harris, porque yo me puse...
Por eso es que mucha gente no necesariamente hizo clic rápido con él. Yo por creo eso. Que a estas alturas, como el anuncio ha sido tan famoso y por los siglos de los siglos, uh-huh. todo el mundo lo conoce como que eso mismo, el himno del cine.
Exacto.
Pues ya todo el mundo sí sabe quién es, de quién es el anuncio. Uh-huh. Pero es verdad, tan pronto salió, no se entendía porque...
Habría que chequear, y sería bien bueno, pero obviamente es otro podcast, chequear si hubiese manera... De chequear para el tiempo que salió, pero es una clase de mercadeo, que cuánto fueron las ventas versus las demás, y hacer una comparativa a ver si fue efectivo o no. Pero lo mismo, es depende cómo la empresa quiso tirar el comercial.
Sí, ¿cuál era el objetivo?
¿Cuál era el objetivo? Era recordar, hacer refrescar. Algunas veces ocurre con Coca-Cola, y con esto cierro por lo menos. Coca-Cola muchas veces el anuncio es recordar la marca. A otros a lo mejor te están diciendo sabor o producto nuevo. A lo mejor tú dices, esa campaña a lo mejor no dice nada. Pero es que a lo mejor no es que diga nada. Es simplemente es como decirle a la competencia indirectamente, hey, tranquilo que estoy aquí. O tranquilo que por aquí yo estoy haciendo algo. Y entonces, inconscientemente, la gente lo dice, lo va publicando, pero está siendo efectivo. Es literalmente que la otra gente sepa, ya lo tenemos que prepararnos porque por aquí viene Coca-Cola con algo. Uh-huh. Ya la gente sabe que Coca-Cola en diciembre va a tener una campaña bastante fuerte. Uh-huh. Y se saben los productos. Cuando usted va a los supermercados, casi siempre Coca-Cola
cambian todo el escaparate.
Cambia y son los líderes en lo de la góndola primero, como primera opción. Y nada.
Sí. En la comparación esa y de gran diálogo, pero este tipo siempre está hablando de mismo. El burn, la pintura burn, yo la comparo con lo que es el Lamborghini de la pintura. ¿Cuándo tú has visto un anuncio de Lamborghini? Nunca. Tú puedes ver un anuncio, si acaso, lujoso de Lexus, de Jaguar. Pero es algo bien... Pero de Lamborghini jamás y nunca. O sea, pero es la calidad también. Pero lo de Coca-Cola, que los anuncios ya se han convertido más en contarte una historia, sí, de historia. Alguien que consume la Coca-Cola, yo la comparo con la propaganda que tuvo Apple en los últimos años, que ellos no te dicen qué es lo que te hace el iPhone, qué es lo que te hace la Mac. Ellos te ponen a una persona cotidiana haciendo algo. De momento en la Mac, va a la cocina, se prepara un jugo, se mete la Mac en la computadora, se va a correr bicicleta porque tiene que llegar al trabajo, abre y te enseña el producto, pero el producto no es el personaje principal del anuncio.
Exacto, porque ellos no es un anuncio de venta, sino ellos te cuentan una historia, que eso es storytelling, que es ahora algo que están usando muchas marcas. Exacto. Alrededor del mundo para precisamente darse a conocer, que la gente se identifique, como bien dijiste, José, y digan, contra, si yo me identifico con esto, pues yo quiero
esta marca. Te crea la necesidad de que tengo que ir a comprar.
Sí, porque te identificas y piensas, pues si esa gente es como yo, pues yo puedo tener esto. Y te invita y te acerca, pero no te están vendiendo literalmente. Exacto.
Te enseñan como que un resultado de lo que hice con eso, pero no te vendo que si tiene tanto RAM, que si tiene tanta memoria, que si los píxeles son de estos. Eso te lo hacen en la presentación ya. Para el público en general, es el anuncio.
Pues yo le tengo un mensaje positivo para terminar este episodio, que dice así. La ortografía significa... Ay, ahorrarle tiempo a las personas para que no lean 10 veces tu mensaje tratando de adivinar si es una pregunta o una afirmación.
¡Bravo!
Palabras con luz.
¡Ay, Dios!
Eso que nada, quiero dar las gracias a Giselle por haber venido. ¿Cómo te sentiste en el podcast?
Gracias a ustedes. Estoy bien, contenta.
¿Lo recomiendas?
100%.
Que vengan.
Que vengan, que traigan su información, que vengan a vacilar con ustedes y lo que sea, lo que salga.
¡Eh! ¡Que caiga el confeti otra vez!
Eso lo voy a editar porque ya lo usamos. Ay, te dijo que es una vez por episodio.
¡Ho, ho, ho, ho!
Redes sociales.
Facebook.
.com/que es la que pod.
Instagram,
arroba que es la que pod,
y Twitter,
arroba que es la que pod. Y como es la primera vez que tú estás aquí, te la voy a dejar pasar. entren a iTunes, entren a iVoox, escriban un review de No Nación que Estrellita para que la gente nos siga escuchando. Para las personas que escuchan este episodio por primera vez, bienvenidos a la comunidad de que es la K-Pod. Y nada, ¿qué? ¿Tienes algo más que contar? ¿Tienes algo más que anunciar? ¿Falta algo?
Que llegó la crisma.
Pero ya solo dije. Sí, hay que terminar esto ya.
Llévatelo.
Bueno, gente, un abrazo. Chao.